y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de este su programa Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, estoy junto a Patricia Martínez, mi productora. Y hoy se encuentra con nosotros un invitado especial, como todas las semanas. Estoy hablando del realizador Lunes Oña, quien acaba de dirigir un film documental que se llama Hijos de la Diáspora, que explora la cubanía de los jóvenes que viven fuera de la isla. Tuve el gran placer de ver el tráiler de esta obra de Lunes. Y Lunes está aquí con nosotros. Lunes, gracias por estar de invitado acá en Arcoíris.
Muchas gracias por tenerme.
Coméntame, ¿qué te motivó hacer este proyecto? Primero, te digo, como cineasta que he ejercido gran parte de mi vida, cineasta independiente, felicidades, porque sé que estas obras son difíciles de realizar, especialmente de manera independiente, como creo que lo has hecho. ¿Qué te motivó a hacer la película?
Bueno, pues la verdad me mudé a Miami hace 6 años ya, y llegar aquí como que entender la cubanidad que la gente aquí mantiene, ¿no? La cultura tan presente que tiene Cuba en Miami. También, obviamente, hablando con mi madre sobre las diferentes generaciones que ha habido de cubanos a través de los años, ¿no? Y sintiendo esa necesidad de que esta última generación no tiene, o sea, no ha sido hablada, no nunca se ha hablado, porque también es muy nueva, ¿no? Es la gente que ha salido joven o que ha nacido fuera y que puede sentir una identidad de cubanía, porque al final su familia, toda su familia es cubana o uno de sus padres. Y esa necesidad, ¿no? De uno entender bien sus raíces y de no sé, puede haber un desarraigo o no sobre la cubanidad de uno, ¿no? Es una cosa de identidad, al final cada persona se siente diferente y me pareció interesante explorar diferentes personas, diferentes experiencias en diferentes países y cómo cada uno de nosotros al final hemos vivido la misma experiencia, ¿no? Viviendo en Miami fue donde empecé a conocer gente que era como yo, porque al final yo me crié en España y viví en Panamá también unos años antes de vivir aquí y no conoces tanto, o sea, no tenía tanta gente con la misma experiencia que yo. Obviamente, migrantes de otros países también tienen la misma cuestión de identidad, pero me pareció interesante explorar eso, ¿no? Cómo se mantiene o no la cubanidad en estas personas. Y al final yo también soy un hijo de la diáspora y me siento muy identificado con el proyecto. Y al final, no sé, no he dado en la película más bien no he respondido yo a todas las preguntas. Me parece que las personas hablan por sí mismas y no sé, me ha gustado mucho explorar todas las diferentes experiencias que tenemos, pero al final es la misma, ¿no? Es el sentimiento de ser cubano pero no serlo a la vez. Es bastante complejo.
Te iba a decir que viendo el tráiler, y solamente he tenido la oportunidad de ver el tráiler, pero espero ver la película pronto. Una de las cosas que resaltó fue eso mismo que tocabas de mencionar, que tiene muchas características distintas, personas criadas en distintos países, sin embargo forman un coro, ¿no? A su manera. Y ahora la pregunta es, ¿ese coro que van formando es el sentir de Lunes? Es decir, ¿es algo de ahí es donde viene ese coro, del sentir y la experiencia tuya? Y obviamente tú no te vas a sentar frente a una cámara a hablar tú y, claro, y contar tú. Pero me encantó cómo eso fue hilvanado y cómo forma ese coro. Y muchas veces, si no siempre, eso viene del alma del cineasta. ¿Así lo ves tú?
Sí, entramos al proyecto sin ninguna expectativa, sin ninguna agenda. Simplemente las preguntas que a mí me gustaría explorar, ¿no? Que me hubieran gustado ser preguntadas a mí, verlas en diferentes personas. Al final entrevistamos a 21 personas de países como Angola, México, Colombia, 21 Venezuela.
¿21 países distintos o 21 personas distintas?
Sí. 21 personas distintas. Acabaron siendo al menos 10 lugares diferentes. Sí.
¡Wow! Lunes, es impresionante.
Sí, sí. Gracias a mi madre. Mi madre ha sido la que ha buscado a todas las personas, ha sido una gran parte de la producción, es la productora de este documental. Y sí, o sea, todas esas diferentes experiencias, al final, todo el mundo dice cosas diferentes, o sea, realmente no quería poner mi opinión en el documental porque siento que es algo muy personal. Entonces, en el tráiler también, en el teaser se ve, ¿no?, que tengo una intro en la que introduzco un poco...
Sí, de tu experiencia.
Exacto. Pero las preguntas en sí, o sea, ellos dan opiniones tan variadas, cada persona tiene su propia expresión y eso se ve muy bien, las diferentes perspectivas que tienen cada uno. Y entonces, sí, obviamente hay mucho de mí en el documental, ¿no? Pero pero también me gusta que no soy yo quien está hablando y que ellos hablan por sí mismos, y eso enseña mucho la variedad de opiniones, porque cada pregunta tiene varias respuestas diferentes de todas estas personas, y es muy personal al mismo tiempo siendo bastante genérico, porque al ser 21 personas no puedes estar indagando en cada una tanto, ¿no? Sería un documental perfectamente de 5 horas. Y lo hemos, obviamente, lo hemos reducido a 1 hora, es lo que dura la película final. Y nada, fueron, cada entrevista dio muchísimo. La verdad es que podría hacer un corto de cada uno, o sea, cada uno podría tener 20 minutos de gloria perfectamente. sí, me ha gustado mucho eso, la variedad, y que al final, como no teníamos ninguna agenda, no teníamos nada. Al final, lo que buscamos específicamente fue, por ejemplo, las historias del Mariel, hay un hombre que es un balsero, o sea, las diferentes historias de cómo salieron, pero al final lo que nos quieran decir sobre las preguntas en general, no estábamos buscando unas respuestas específicas.
Y se nota que está cargado, es decir, que tú permitiste hablar a las personas, y eso me gustó mucho también. Es decir, cuando mencioné esta cuestión de que se forman un coro, no quiero sugerir que fue diseñado de esa forma, sino yo creo que, claro, que el buen cineasta canaliza eso, pero sí me gustó que uno palpa que permitiste a las personas expresarse, y eso se siente, ¿eh?
Sí, no, la idea es enseñar la variedad, ¿no? Enseñar la... Al final, 21 personas no van a opinar lo mismo, sobre todo siendo de diferentes países. Entonces, es muy interesante también, no sé, lo del idioma, no solo en inglés, sino en Israel el hebreo, en Angola el portugués. Es interesante, la verdad, hay cubrimos muchas más cosas de lo que enseña el teaser, obviamente.
No, pero el teaser enseña, muestra bastante, y quiero mencionar, ya que tú lo mencionaste, la productora, que es la arquitecta cubana Ileana Pérez Drago, mamá del cineasta Lunes Oña. ¿Qué tal la relación con mamá? A veces la relación director-productor se pone tensa. ¿Hubo alguna tensión ahí, Lunes?
Definitivamente, no voy a decir que no. Trabajar con cualquier persona es intenso, pero obviamente siendo en familia, más todavía, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de que es mi madre y que... entendemos, ¿no? Al final, este es el tercer país en el que vivo, es la única persona en el mundo que puede entender exactamente lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, obviamente me da total creatividad, hicimos las preguntas juntos y todo eso, pero al final, o sea, si no fuera por ella, realmente el documental no se hubiera hecho.
Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Sí.
¿Estudias cine en Miami-Dade College?
Sí. Pero también solo llevo 2 años, me quedan 2 años. Okay. Voy a graduarme con un bachelor de Miami-Dade de cine.
Te
me está
felicito,
gustando mucho, la
te
verdad.
Te felicito por eso también. ¿Qué tal este proceso, que además es difícil realizarlo, muchos contratiempos, muchos obstáculos, y a la vez de lo que describes un poco de catarsis, ¿no? Como muchos proyectos tienden a ser para los cineastas. Explícanos un poco a nuestros oyentes, y de paso están escuchando al realizador Lunes Oña, que acaba de terminar su película Hijos de la Diáspora. Estamos conversando sobre el documental, un documental que investiga la cultura cubana en las últimas generaciones que se han crecido fuera de Cuba. Y también mencionamos obviamente a la productora Ileana Pérez Drago. Coméntale a nuestra audiencia cuán difícil es el proceso cuando se hace un trabajo de esta índole a nivel independiente, trabajando con una productora, y tú mismo veo que la filmaste y la editaste y te echaste esta carga encima. Lleva su sacrificio y su trabajo fuerte. Coméntanos cómo es ese proceso.
Definitivamente. Empezamos a grabar en 2021. Estamos en finales de 2023, grabamos un año y pico, también obviamente intentando conseguir las personas. La mitad de las entrevistas fueron hechas por Zoom, porque obviamente no hay presupuesto para estar viajando a todos estos países, y las otras entrevistas las hicimos, la mitad las hicimos aquí en persona en Miami. Y bueno, el proceso primero de escribir las preguntas, de conseguir las personas, que estén, obviamente hablamos con muchas más personas de las que acabaron estando en el documental. O sea, la preproducción de todo ha sido bastante, sobre todo no teniendo un presupuesto, ¿no? Esto ha sido completamente de invertir tiempo y trabajo sin nada, porque al final esto es nosotros, porque queremos hacer algo, al final es un proyecto de pasión completamente. O sea, no es que vayamos a hacer dinero de esto, no es la meta. La meta es hacer un trabajo investigativo que tenga, que esté bien, ¿no? O sea, que tenga consistencia, que tenga algo que contar, y sentimos que la historia era necesaria contarla. Entonces, al final, todo el trabajo que hemos tenido que hacer de gratis y el tiempo que le hemos tenido que meter merece la pena, ¿no? Muchas horas de editar, obviamente, 21 personas, cada entrevista fue de 30 minutos a una hora.
Sí.
Entonces, tener que sentarse, ver todas las entrevistas, seleccionar. hemos tenido que cortar un montón, pero sí, llevo casi 7 meses editando. Uh-huh. Y ya, vaya, estamos en los últimos. O sea, ya el documental está terminado. Lo que le falta es nada para empezar a meterlo a festivales. Pero sí, han sido unos 2 años bastante, bastante heavy, sobre todo siendo estudiante. Full time,
sí.
Hago otros proyectos a la vez de hacer esto, entonces es mucho balancear todo, ¿no? Pero al final, cuando uno tiene una pasión y quiere hacer algo, pues encuentras el tiempo donde no lo hay.
Definitivamente, profesionalmente, ¿qué obras te motivaron a ti estudiar cine y qué es el tipo de obra que te gusta? ¿Hay algo de renombre que nuestra audiencia pueda conocer o algo del cine cubano que te interesa? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que ve Lune Soña?
Wow, la verdad es que soy bastante malo. Estoy empezando a ser mejor estudiante de cine, porque la verdad lo que me metió a estudiar cine es la edición, es empezar a hacer videos por mi cuenta y decir, esto es mi pasión. O sea, al final, lo que más me gusta del proceso de producción es la postproducción, es editar. Cuando viene a yo dirigir, ¿no? Me gusta mucho el documental, me gusta mucho la sociología, estudiar las diferentes maneras en las que las personas pueden ser, ¿no? Entonces, obviamente, la cubanidad es una de esas cosas, pero para proyectos futuros tengo ideas de hacer otros documentales. El siguiente proyecto que quiero trabajar es sobre la escena local de artistas en el sur de la Florida, que es una comunidad en la que estoy muy metido. Tengo un proyecto que se llama Always Lunes, en el que promuevo eventos todas las semanas y también organizo mis propios eventos de música en vivo. Entonces eso va a ser mi próximo documental, va a ser sobre eso. Y nada, estudiar la sociología humana, ¿no? Las diferentes maneras, ya lo dije, de ser humano, me fascina. La verdad es que eso es lo que me trajo al cine, ¿no? No solo la edición, que es, si voy a conseguir un trabajo por al lado va a ser de edición, pero sí mis propios proyectos documentales es lo que más me motiva, ¿no? Así nombres en específico no sabría decirte, pero
el género de documental es lo que te inspiró. Siendo miembro de la comunidad LGBTI, este es un programa dirigido a la comunidad LGBTI también, o principalmente, claro. Debo decir, ¿alguna dificultad adicional o no? ¿Cómo te fue filmando una película en Miami? ¿Hubo algún reto distinto por ser miembro de la comunidad LGBTI o todo bien?
En principio todo bien. La verdad es que obviamente yo soy muy abierto, es bastante, yo creo que uno me ve y es bastante obvio que soy LGBT, no hay manera de obviarlo. Y me gusta al final uno, no sé, ser uno mismo sin límites y sin,
sí.
Y sin preocupaciones es como lo mejor que puedes hacer, ¿no? Elegirte a ti primero. Entonces sí, yo para mí, y también mi madre es muy buena con esto, ¿no? No hay preguntas, o sea, soy quien soy y no tiene por qué afectar nada de lo que estoy haciendo. Obviamente es difícil existir, sobre todo en Miami hay muchas opiniones diversas, exacto, mucho machismo,
y cierta homofobia también, sí.
Sí, transfobia es muy...
Transfobia.
Sí, es intenso. Pero, no sé, también intento que no me afecte, ¿no? O sea, al final mi trabajo habla por sí mismo. Y es parte de quién soy. Obviamente, cuando escribo mi biografía, es una de las primeras cosas que pongo. Soy una persona trans, soy una persona LGBT. Y eso no hay manera de obviarlo, ¿no? O sea, no... va a estar ahí siempre.
Pero la importancia de eso, Luna, es que encuentras, por ejemplo, no sé si sería posible hacer una película o un documental como acabas de realizar, que es tan íntimo y tan... Si tú, como realizador, no estuvieras tú consciente de ti primero. Esas palabras que acabas de decir creo que son preciosas y creo que significan mucho para nuestra audiencia, ¿no? De reconocerte a ti primero. Y partiendo de ese punto... Ya como realizador, como médico, como cualquier cosa que uno quiera hacer, yo creo que no es un obstáculo. Es sí. Algo que nada, es tan natural como tomarse un vaso de agua, ¿no? Pero primero creo que hay que llegar a ese paso, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y felicidades a tu madre, Ileana Pérez Drago, por ser ese tipo de madre, ¿no? Que,
sí.
Que ve el mundo de esa forma y te crió de esa forma. Y creo que... Que es fantástico, eso es fantástico para nuestra audiencia. ¿Qué le dices a un joven cineasta, sea en Cuba o a través del mundo, un joven cineasta cubano viviendo en otro país o viviendo en Cuba, que ve todos los obstáculos que aparentan existir y dice, no, yo no soy capaz de hacer todo eso? ¿Qué le dices a ese joven o esa joven cineasta que está pensando... hacer su trabajo, sus hijos de la diáspora, ¿qué le dices a esa persona de cómo comenzar?
Lo primero es saber qué mensaje quieres poner al mundo, qué quieres decir. Eso lo tienes que tener muy claro. Primero tú como persona, como artista, tu artist statement, ¿no? lo que le quieres decir al mundo tú como persona, y después el proyecto en sí, qué quieres que diga, ¿no? Y una vez que tienes eso, una vez que ya sabes el mensaje que quieres poner al mundo, es literalmente, es difícil decirlo porque al final es lo más difícil, ¿no? Pero es hacerlo, es hablar con personas, es, no sé, por ejemplo, si es una película, pues escribir el guión. Si es un documental, empezar a hablar con personas, hacer las preguntas, salir del teléfono y hablar con personas en vida real, o sea...
Ahí estamos en algo, ¿tú ves?
Sí.
Es eso, socializar, ser humano.
Porque de esa manera es como vas a encontrar las personas que pueden trabajar contigo, que pueden estar interesadas en el proyecto. No solo salir de tu casa y hablar con personas, o sea, sino hablar del proyecto, decir, estoy empezando a trabajar en esto, que, o sea, si es una persona no que te podría ayudar o lo que sea, o que podría ser parte, que podría ser entrevistado, pues hablar del proyecto, motivar a las personas, ¿no? Al final, ni siquiera que... vayan a estar involucradas, sino que la gente esté consciente de que estás trabajando en algo. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, es poner en el mundo, no sé, manifestar. Eso está muy de moda ahora, pero la verdad es que mi madre me lo ha inculcado mucho desde pequeño. Es decirle al mundo, sacar al universo que estás haciendo algo. Aunque no lo estás haciendo todavía, lo estás haciendo. Y ese decirte a ti mismo que estás trabajando en algo y hacer algo todos los días, meterle una hora todos los días, concretar bien lo que quieres hacer. Y una vez que tú sabes lo que quieres hacer y lo tienes concretado y lo estás hablando con personas, esas personas con las que necesitas trabajar o que estás buscando van a llegar a ti, porque alguien va a conocer a alguien que conoce a alguien, pero esa persona no va a saber de contactarte con esa otra persona si no sabe de lo que estás trabajando.
Si no sabe, ¿no? Si no lo hablas, si no lo conversas, si no lo manifestas, como tú dices.
Exacto.
Lunes, mencionaste que ibas a someterlo ahora a festivales. ¿En algún momento piensas que va a estar asequible, tal vez por la tele o tal vez de forma digital, el documental?
Sí, en principio vamos a empezar a meterlo a festivales y será... tal vez a mediados, finales del año que viene, que tenemos en proyecto ponerlo online, porque también, obviamente, como tenemos gente internacional, pues queremos que ellos, claro, y sus familias puedan verlo. Entonces estará online en algún momento.
Claro.
En principio, o sea, cuando lo saquemos, vamos a hacer un premiere en Miami, eventualmente, mediados, finales del año que viene, y todo eso va a estar publicado en Always Lunes, porque es no solo es donde hago los eventos y promuevo y tal, pero también es la compañía productora de este documental.
Me encanta el nombre, además, Always Lunes. Amigo, gracias por estar con nosotros. Lunes Oña, realizador de Hijos de la Diáspora, junto a su madre Ileana Pérez Drago, que sirvió como productora de este documental. Nos mantienes al tanto del proceso y de cuándo lo podamos ver.
Claro que sí.
Bueno, Lunes, gracias por estar con nosotros. Y lo que vamos a hacer, Lunes, es que vamos a cerrar el programa con un pedacito del teaser para que nuestros oyentes, un abre boca, como se dice, de este documental, de este joven realizador cubano criado en España, y para que escuchen un poquito del teaser y ya para el futuro próximo poder ver la obra de Lunes. Lunes, gracias de nuevo.
Muchísimas gracias.
Y amigos, aquí los dejamos esta semana con Hijos de la Diáspora, el teaser del documental, el preview de Lunes Oña, gracias a Patricia Martínez, mi productora, y ustedes, los que escuchan este arcoíris esta y todas las semanas. Hasta la próxima.
Nací en Madrid en el año 2000, empezando el siglo y sin saber que había nacido allí porque mis padres se habían ido de Cuba sin mirar atrás. Crecí envuelto en la cubanidad de mi casa, con el entra y sale de cubanos que acaban de llegar o pasaban de visita, cada uno con sus propias historias de dolor y liberación. Me crié acostumbrado al contraste de mi ciudad y mi casa, de la cultura madrileña y la cubana, cada una tan significante como la otra. La vida nos llevó a Panamá, donde tuve amigos de muchos países y conocí culturas de las que solo tenía referencias en Madrid a través de hijos de inmigrantes como yo. Después de 3 años llegamos a Miami, donde lo cubano está presente a cada paso que das, y por primera vez en mi vida vivo rodeado de mi cultura familiar. En cada lugar que he vivido he conocido hijos de cubanos, criados en lugares diferentes, pero todos con la misma experiencia de no haber crecido donde nos tocaba. Vivir aquí me motivó a darle voz a nuestras historias, las historias de los hijos de la diáspora cubana.
Me llamo Rogelio Antonio Madán. Yo nací aquí en Miami. Mi abuelo Ricardo Madán Rivas, en los años 20 él era miembro de la ABC, que era un grupo que estaba en contra Machado. Durante el ataque lo atraparon, lo cogieron, lo encarcelaron.
Realmente creo que me acuerdo muchísimo más de mi infancia en Cuba que la infancia que tuve aquí.
Me acuerdo una vez un avión pasando por arriba de nosotros, me apunta para arriba y me dice, ¿te gustaría subirte un día de eso? Un día de arriba.
Siempre está la pregunta de bueno, ¿y tú qué haces? ¿Te vas a tu pueblo? ¿Dónde está tu pueblo? Yo siempre decía, mi pueblo es La Habana, mi pueblo es Cuba. Yo no puedo coger un coche e irme a mi pueblo.
Quizás pasé mucho más en mi infancia en Ecuador porque vivía ahí, porque estudiaba ahí, pero los momentos que realmente recuerdo de mi infancia y que me han marcado hasta el día de hoy son los momentos que pasé en Cuba con mi familia.
Las cosas que extraño de Cuba es mi familia, el apego que se tiene con lo mismo familia como vecinos, y que es otra cosa que me doy cuenta que es diferente acá por la cultura.
Si en Cuba viniera el cambio que todos queremos, definitivamente yo regreso.
Casi todo el mundo que se va.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.